È il progetto Voci del DIT, Voci dal DIT, del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione della Università di Bologna, Campus de Forlì, presenta una invitazione alla lettura del relato Solo vine a hablar por teléfono, cuento de Gabriel García Márquez, pubblicato nel libro 12 cuentos peregrinos. Editoras y voces, Giulia Mambelli, Giulia Piraccini, Desideria Ricciotto.
El periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez nació en 1927 en Aracataca, Sumacondo. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Se trató de un premio anunciado ya en 1967 cuando Pablo Neruda lo comparó con Miguel de Cervantes. El mismo año apareció Cien años de soledad, la Biblia latinoamericana, ya que se ha traducido en 37 idiomas. El libro 12 cuentos peregrinos se publicó en 1992 después de una gestación durada 18 años. Los 12 cuentos están conectados por un tema central, es decir, historias que van de lo cotidiano a lo extraordinario. Solo vine a hablar por teléfono es el quinto relato. Cuenta la historia de María de la Luz Cervantes, una joven mexicana que viaja por carretera de Zaragoza a Barcelona. Su coche sufre una avería en el espacio desértico de los Monegros. El viaje de María de la Luz es un viaje de idas y retorno que tiene como consecuencia fatal la disolución de su identidad hasta la desaparición completa en un sanatorio mental, en el que una verdad ajena anula su propia verdad. Resumida la frase que interrumpe periódicamente la narración de los acontecimientos, yo solo vine a hablar por teléfono.
Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. «No importa», dijo María, «lo único que necesito es un teléfono». Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Ese autobús en el que viajaba María no era un autobús común y corriente. Había solo mujeres, mujeres de edades inciertas y condiciones distintas. La mayoría de ellas estaba durmiendo, y también María acabó durmiéndose, relajándose y abandonándose al ruido de la lluvia. Tal vez estuvo contagiada por aquel sosiego, tal vez era simplemente cansancio. No se sabe, y tampoco se sabe cuántas horas estuvo durmiendo, ni dónde el autobús la había llevado. Lo único que es cierto es que se despertó que ya era de noche. María intentó preguntarle a su vecina de asiento dónde se encontraban, pero ella solo supo decirle que habían llegado. Pero, ¿llegado dónde? Le hizo otra pregunta. Esta vez le preguntó la única cosa que de verdad le interesaba. ¿Habrá un teléfono? La mujer la tranquilizó diciéndole que sí, que seguramente había un teléfono y personas que la podían ayudar. Pero la verdad era otra. ¿Qué lugar era y qué hacía María allí?
Muy pronto, María se dio cuenta de que el lugar a donde la habían llevado era uno de los sitios más terribles del mundo. Se dio cuenta de dónde se encontraba justo en el momento en el que entendió que las mujeres se movían como en el fondo de un acuario. Estaban apaciguadas con sedantes y aquel palacio en sombras con gruesos muros de cantería y escaleras heladas era en realidad un hospital de enfermas mentales. Ya no había una vía de escape. María trató de explicar a la guardiana que solo vino a hablar por teléfono, pero ella, sin piedad, la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. Es oportuno preguntarse, ¿cuál era el estado de ánimo de María? ¿Cómo reaccionó?
María la miró de través, paralizada por el terror. «Por el amor de Dios», dijo, «le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono». Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina, por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles, y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido.
Por lo que respecta a los hilos temáticos del cuento, destaca sin duda el de la locura. Pero se trata de una locura injustificada, en el sentido de que todos consideran a la protagonista alguien que no es. Uno de los motivos principales radica en el hecho de que María repita muchas veces la misma frase: solo vine a hablar por teléfono. Este es su principal gesto de locura. Aún así, María seguía repitiéndolo porque era la verdad, pero era su verdad y no la verdad de los demás. El hecho de encontrarse en un hospital de enfermas mentales era suficiente para que la consideraran loca, aunque se encontrara allí por pura casualidad. Lamentablemente, las demás personas no conocían su historia, no sabían que su llegada era fruto de una coincidencia. Tampoco sabían que María estaba diciendo la verdad. Nadie la escuchaba, o mejor dicho, nadie la creía. Era inevitable que la consideraran loca. También su nombre, María de la Luz Cervantes, refleja su locura. Es como si hubiera perdido la luz de la razón en ese manicomio.
En relación a esto, se puede abrir una reflexión sobre el papel que desempeña el marido en la historia. Era mago, así que su trabajo era el de convencer a la gente de realidades que no existían. Lo mismo pasa con María. La pobre mujer tiene que vivir y adaptarse a una realidad que no es la suya. La diferencia entre el marido y la mujer es que él quiere voluntariamente crear nuevos mundos para poder ilusionar a la gente, mientras que la mujer está atrapada en una realidad de la que no puede librarse. No encuentra una salida. Su única esperanza era que su marido entendiera lo que le había pasado y la ayudara. Por el contrario, él fue el primero en dejarla pudrir en esa prisión de enfermas mentales.
Solo ahora que lo escribo, caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona solo lo conocíamos con su nombre profesional, Saturno el Mago. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irredimible, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la medianoche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para siempre, en el vasto mundo sin ella. Lo había hecho 3 veces con 3 hombres distintos, incluso él, en los últimos 5 años.
Bueno, retomemos el curso de los acontecimientos. A la semana siguiente, la compañía de seguros del automóvil que María había alquilado llamó por teléfono a su casa, preguntando por ella. Por supuesto, el que contestó fue Saturno, que dijo que no sabía nada, que lo único que sabía era que el coche debía de encontrarse en los alrededores de Zaragoza. Una semana después, descubrió que habían encontrado el coche en los puros huesos, cerca de Cádiz. Y sabemos muy bien que Cádiz está a unos 900 kilómetros de Zaragoza. Saturno estaba convencido de que su mujer se había fugado, no se sabía con quién y no se sabía dónde. Por eso llamó a todos los hombres con los que María se trataba en Barcelona, para confirmar sus sospechas. Pero nadie le dio razón, y después de un tiempo tomó la decisión de olvidarse de ella. Mientras tanto, María no se había adaptado a su nueva vida. No estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Había muchas cosas que no soportaba y que le hacían odiar ese lugar, pero lo que más le costaba era no poder fumar sus cigarrillos, ya que los que tenía los había terminado después de algunos días. En realidad, había una manera para poder fumar, y esta era comprar los que vendía la guardiana. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, a María se le terminó el poco dinero que le quedaba. Lo peor que hizo la guardiana de los cigarrillos no era venderlo a precio de oro, sino algo aún peor. Pues, ¿qué hizo?
La guardiana se enamoró de la pobre mujer y empezó a chantajearla. Quería tener relaciones sexuales con María y adoptó diferentes estrategias para alcanzar su objetivo. Al principio le proponía que durmieran juntas en el cuarto de guardia, que le diera amor a cambio de cigarrillos, chocolate, y le prometió que sería la reina. Como esa estrategia fracasó, cambió de método y empezó a dejarle papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata y los sitios menos pensados. Por último, una noche, se acercó a la cama de María y le besó la cara susurrándole obscenidades al oído y aprovechándose de ella. María se despertó y le soltó un golpe con el revés de la mano. La pregunta es, ¿hubo algo positivo en esta historia?
En realidad sí, porque es gracias a la guardiana que María encuentra un teléfono y logra llamar a su marido. Es una suerte, ¿verdad, Julia?
Ay, sí, una gran suerte.
Tan afortunada que la pobre mujer acabó por convencerse de que estaba loca de verdad. Se resignó a vivir en ese infierno y nunca más quiso volver a ver a su marido. Solo vine a hablar por teléfono, la frase que repitió machaconamente desde que llegó a este lugar. Se convirtió en una peor obsesión. Parecía que por fin había encontrado la paz en el claustro, feliz como estaba con su locura. Sin embargo, un día sucedió algo inesperado.
La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color de fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba Herculina con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo, ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina. «¿Cómo te sientes?», le preguntó él. «Feliz de que al fin hayas venido, conejo», dijo ella. «Esto ha sido la muerte». No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror. «Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses, o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro», dijo. Y suspiró con el alma. «Creo que nunca volveré a ser la misma». «Ahora todo eso pasó», dijo él, acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara. «Yo seguiré viniendo todos los sábados, y más, si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien». Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, con el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los pronósticos del médico. «En síntesis», concluyó, «aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo».
Entonces se aferró al cuello del marido, gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima con tanto amor como pudo y la dejó a merced de Herculina, que saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar, le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello y le gritó a Saturno el mago: «¡Váyase!».
Saturno se fue y la dejó ahí. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y volvió a México, su país. María siguió en su infierno de locura, pero lúcida y un poco pasada de peso. Por fin había encontrado su paz.
Ahora que hemos entrado en el microuniverso del cuento, vamos a analizar los temas principales. En primer lugar, la violencia y el abuso de poder. En el sanatorio no falta el uso de métodos coercitivos y de violencia física. Por ejemplo, antes de llegar al manicomio, todas las mujeres, excepto la protagonista, habían sido sedadas, así que no podían reaccionar. La guardiana que al final ayuda a María se mancha de otra culpa, la de intentar abusar de ella. Segundo, la falta de comunicación, porque todo lo que le ocurrió a la protagonista se habría podido evitar si la relación con su marido hubiera estado basada en la confianza mutua y no en el recelo y resquemor. Luego, los malentendidos, que son una consecuencia directa de la falta de comunicación. La frase recurrente, «solo vine a hablar por teléfono», encarna perfectamente este tema. María solo necesita un teléfono para avisar a su marido. Sin embargo, su insistencia y su presencia en el lugar equivocado hace que todos la consideren loca. La necesidad de comunicar se transforma en una camisa de fuerza y en un eterno bozal.
Otro tema muy importante que merece la pena subrayar es el del amor. En este cuento, el amor tiene un papel central. El amor rodea las vidas de los personajes, aunque sea en forma distinta para cada uno. De hecho, no hay un solo tipo de amor, sino que hay muchos. Todos los tipos de amores se resumen en dos frases. Hay amores cortos y hay amores largos. Este fue corto. El amor es eterno mientras dura.
Iniciativa de promoción de la lectura de relato «Solo vine a hablar por teléfono», cuento de Gabriel García Márquez, publicado en el libro 12 cuentos peregrinos, editorial Literatura Random House 2015, en el ámbito del curso de Literatura Española 2, año académico 2021-2022, del grado en Mediación y Lingüística Interculturale del Departamento de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì. Editoras y voces: Giulia Mambelli, Giulia Piraccini, Desideria Ricciato.